Este episodio es auspiciado por la gente nítida de Phone Boutique and Coffee Shop, a donde puedes llevar tu celular a arreglar, o puedes comprar un celular, o puedes comprar un plan y tener internet por 50 pesos al mes, o en donde puedes comer bueno y tomarte un buen café. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León, frente a la Poli. Este episodio también es auspiciado por Guardian Insurance, quienes son el mejor seguro compulsorio para tu carro. Este año, cuando vayas a renovar Malvete, te van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque auspician el mejor podcast del universo. Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 87 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote tienen más probabilidades de que le aumenten el salario en el trabajo. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me senté con el director de Qué Despelote, Vampiros, Qué Joyita y ahora Los Dominriqueños. Estoy hablando, por supuesto, de Transfor Ortiz. Y hacer cine en Puerto Rico es notoriamente complicado. Yo creo que esto es como que conocimiento básico para todo el mundo. Precisamente es complicado porque hacer cine aquí genera unos personajes bien particulares. En el caso de Transfor, estamos hablando de un tipo que lo hace todo. O sea, de hecho, por eso le dicen Transfor, porque él dirige, escribe, edita y produce. Y yo creo que esa es como la tormenta perfecta para lograr hacer cine y que tus piezas sean comercialmente exitosas, que ha sido el caso en todas las películas que Transfor que han salido en el cine, perdón. Obviamente hablamos de los comienzos de Transfor, hablamos de su carrera como director de películas porno, bien interesante, por supuesto que iba a tocar. De hecho, hice un llamado para hacer preguntas en Twitter y el consenso fue como, pregúntale por su carrera porno. Chorro enfermos sexuales. Eso, pero realmente hablamos un ratito chévere de eso. Y hablamos de su próximo estreno, Los Dominriqueños, que realmente es un junte histórico entre comediantes puertorriqueños y dominicanos que se juntaron para hacer una película para todas las edades. Esta película estrena el 3 de diciembre en todas las salas de Puerto Rico. Vayan a ver Los Dominriqueños. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Y quiero aprovechar para hablar de un invento, perdón, estoy como gaseoso hoy, sorry. De un invento nuevo, porque estoy en un viaje, o sea, yo pienso que esto puede cambiar la manera en la cual nosotros nos movemos aquí en Puerto Rico. Entren a damepon.com y la que hay es que si están pelados, dejen de viajar solos. Conozcan gente y ahorren chavos en sus viajes. O sea, si tú tienes carro, puedes vender tu asiento. Si no tienes carro, pues te metes a Damepon y te montas en el carro de otra persona. Todo esto está disponible en www.damepon.com. Esto es gratis. Usuarios validados en Facebook. O sea, que no son desconocidos, no son unos psicos. Tú puedes chequear quién es el ser humano que se va a montar en tu carro. Si no tienes pon para la uni, para conciertos en el Choli, para el trabajo o para mis shows triunfales de comedia, para todo, encuentra PON en www.damepon.com. El Facebook es damepon.com, todo juntito. Dale like y share a mis videos, porque yo hice unos videos para damepon.com y vas a triunfar en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Transfor Ortiz. Me gustaría saber si tú desde niño tuviste alguna sensibilidad artística.
Mira, yo te puedo decir que yo siempre me gustó el cine, pero te voy a decir el momento exacto en que la magia me tocó. Yo tengo 42 años y en 1900...
Star Wars.
No, casi. Okay. Ahí pegadito, pero casi. En 1978... Uh-huh. Para mí, Superman era muñequito. Yo veía muñequito de Superman. Entonces, mi papá me dice, mira, te voy a llevar al cine a ver Superman. Y yo de carajo sabía que era un cine. ¿Sabes? Yo pensaba que iba a ver muñequito.
Claro.
Como tal. Mano, y yo te... Mano, todavía me acuerdo la primera vez que yo fui a la sala de cine, que fue en Bayamón, no me acuerdo cómo se llama el teatro que estaba cerca de la Plaza Pública de Bayamón.
Un cine que ya no existe.
Que no existe, que llegó a ser teatro. Creo que Luis Vigoró también lo tuvo un tiempo, si no me equivoco.
Pues, por bueno, supuesto, claro, hello.
Hello, Vigoró. Anyway, pues el hello. <Ajá. risa> Pues en 1978 mi papá me lleva a ver Superman, ¿verdad? Y yo pienso que va a ver Muñequito. Entonces yo me siento en la sala. Y si tú has visto Superman, la original, claro, la de Richard Donner con Christopher Reeve.
Christopher Reeve.
Cuando se apagan las luces, y si te acuerdas de la película pega en blanco y negro. Y sale una nena leyendo un cómic, y después va al diario El Planeta, después la bambalina se abre en la película, coge color, y aparece las letras, y aparece la S de Superman. Mano, eso fue, mano, erótico. Eso fue okay. Mi primer orgasmo. Tú sabes, eso estuvo tan y tan cabrón. Eso fue una magia tan y tan cabrona, mano. Uh-huh. Y yo no sabía lo que era el cine, el concepto de lo que claro. Es cine. Pero yo, mano, yo quiero hacer esa pendeja. O sea, yo un nene de 5 años.
Hacerla quiere decir...
O sea, yo tenía que ver algo con eso. Tenía que ver...
Lo que sea.
Lo que sea. Actuar, lo que fuera. Dirigir. No matter what. Lo que fuera, quiero hacer eso. Pero yo no sabía que era una película, que era un director. Uh-huh. Hasta, que la magia de ver esa fucking ese. Claro. Que estaría así en pantalla. Y el tema de John Williams, mano, que es un class, mano. Es que
la canción.
La canción, ¿sabes?
Pa, 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 pa. Pacho,
mano, se paró todo.
Sí, eso es una pompeada.
Pa, 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 pa. Pacho, mano, y yo vi, mano, y la película era larguísima con cojones. Duraba 2 horas y media. Yo la vi, mano, y yo tenía 5 años, mano. Y ese fue el mejor regalo que me hizo mi papá en mi vida. Ajá. O sea, el mejor regalo que me ha hecho mi papá. Fue llevarme a ver la jodida película de esa a los 5 años.
¿Y qué otras metas tú tuviste de chamaquito? O sea, ¿qué tú te visualizabas haciendo? Te lo pregunto porque en casi ningún hogar, me sospecho que en el tuyo tampoco, te inculcan el arte como un posible profesión, como una posible profesión.
No, mano. Mano, es que fue orgánico. O sea, yo cuando chiquito, después que tengo esa experiencia con Superman... Y entonces llega Star Wars. Entonces vengo a ver pues, que existe este concepto que es película y género. Pues entonces, hermano, pues, yo cuando chiquito quería ser actor. Quería hacer dos cosas, o actor o científico.
Entonces
quería ser científico para hacer un Massinger.
Ok, por supuesto, no, claro.
Yo quería crear la Massinger en mi casa y quería desmantelar el componente de mi mamá para crear la Massinger.
Pero Massinger nada. Era un robot.
Ajá, exacto. Massinger era un robot de Japanese Animation, el primero que tocó fuerte aquí en esta
fue
área.
Fue antes que Transformers.
Sí, fue como mano, ¿tú no te acuerdas de Massinger? ¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 33.
Ok, Massinger, tú sabes lo que es Massinger ahora, ¿verdad? Que es un robot gigante.
Sí, japonés. Japanese Animation.
Fue el primer Japanese Animation que llegó a Puerto Rico. Okay. El primero. Y lo daba en Guapa. Y era este chamaquito, se llama Koji Kabuto, que con su navecita se montaba en la cabeza de Massinger.
Y lo controlaba.
Y controlaba, ¿verdad? Entonces yo soy esa generación de Massinger. Pero entonces yo quería o ser actor... o ser científico para crear Massinger. Obviamente, no soy científico y con el tiempo descubrí que era actor malo con cojones.
Ajá.
Y nada, y después pues me dio por...
¿Qué
por
hace a un buen actor?
Mano, es difícil.
¿Cuán complicado? ¿Qué tiene que hacer un director para dirigir correctamente a un actor?
Mira, es un teamwork. A mí, me ha pasado que a veces yo casté una persona para un personaje y me enchulo del look. Y es una mierda trabajar con esa persona. Y hay otro que a veces me lo empujan por los ojos o yo no quiero y se convierte en una sorpresa y es bien, bien orgánico, bien... Yeah. ¿Sabes? A veces, es química. Hay actores que yo quiero volver a trabajar con ellos una y otra vez. Por ejemplo, Camila, yo trabajé con ella con Camila por primera vez en Vaso de Papel y ya quiero trabajar con ella. Yo le dije a ella, yo voy a hacer algo contigo en mente. Se lo dije a la patada.
Hija
la
de
patada.
René Monclova. Pero
una Monclova. Es una Monclova. Ajá. ¿Qué va a decir? Tú sabes. Y era la primera que trabajaba con ella. Y entonces tuve tanta química y tanta energía. Y sé que puedo hacer tantas cosas con ella en cuestión de creativo en fílmico. Que yo se lo dije. Yo tengo que hacer otra cosa contigo. No sé qué, pero voy a hacer otra cosa
qué
contigo.
Acabo de verla antes de ponernos a grabar. Me enseñaron... Eso fue como un trailer, ¿verdad?
El trailer.
En primicia de Vasos de Papel, que es tu la película que vas a tirar después de Los Dominriqueños, y está bien cabrón, súper bien retratado. Definitivamente se ve el crecimiento del cine puertorriqueño desde hace 10 años para atrás, que uno veía un trailer y tú decías la calidad de la fotografía, el sonido, y ya creo que estamos a un nivel ¿sabes? De alta calidad.
Sí. Mira, yo, a mí yo escuché un reportaje de Gabriel García Márquez, que a él le preguntaron, ¿cómo se aprende a escribir?
Escribiendo.
Escribiendo. Esa fue la respuesta que
dijo. Igual que chichar.
Y tú aprendes a chichar chichando. Mientras más tú chichas, ¿sí, no?
Claro, ajá.
¿No? Exacto. Entonces, yo lo aplico igual para dirigir. O sea, estuve... Mi primera película fue Vampiros.
Ajá.
Que fue en el 2004. Y es la más que yo he hecho con amor y me gusta, uh-huh. ¿verdad? Pero yo encuentro que cada película voy aprendiendo y voy mejorando cosas. Entonces ya... Los Dominiqueños, uh-huh. que es la que se estrena ahora en diciembre 3, es mi mejor película hasta la fecha. Entonces tú ves una madurez tanto de libreto, fotografía, diferentes herramientas.
Es que la seguridad de un director, o sea, obviamente yo nunca he dirigido una película, yo he dirigido quizás videítos,
yo las he visto super cool, mano,
pero yo creo que esto... Tomar decisiones. Es como que decir, vámonos con esto, la cámara va a ir aquí. Tú vas a decir esta vida, no la digas así, dile esa, trátate esto. ¿Me equivoco?
Sí, mano, es que, mira, para mí un director es como el capitán de un barco. Él dirige el barco, pero necesita a los marineros, ¿verdad? El que tira el ancla, ¿sabes? El que mide el tiempo, todas las jodiendas. Es un teamwork. Entonces, para mí lo más cabrón es... escuchar todas las ideas y filtrarlas, porque yo no soy egocentrista, ¿sabes? Uh-huh. Madonna dijo, yo escucho, me gusta leer la opinión de mucha gente y de la gente que ha tenido éxito. Madonna decía que las mejores ideas pueden venir hasta del que limpia. Uh-huh. Es cuestión de escucharla y aceptarla en el momento, ¿verdad? Identificarla. Pues entonces, lo más cabrón para mí como director, todo el mundo tiene su estilo, pero lo más difícil es escuchar a todo el mundo y tratar de filtrar qué me funciona y qué no. Entonces, hay a veces que algunos me dan idea y como que se encojona que no le haga caso. Uh-huh. Y me pasa. Pero hay otras cosas que sí funcionan. O sea, entonces, ese filtro es lo que yo encuentro lo más difícil para dirigir. Porque, por ejemplo, tú que trabajamos en una uh-huh. escena de Dominiqueño, tú me traiste una propuesta. Y yo me acuerdo que la escena era Danilo hablando inglés y tú repetida. Ajá. Y estaba cool. Y eso fue tu propuesta. Ajá. Y que era buena. Pero yo decía, pues mira, esta toma no la hagas así. Ajá, ajá. Pero tu propuesta era válida. Ajá. Era válida. Pero hay otras personas que... Hay otra persona, ¿te acuerdas de eso? Sí, pero sí. Hay otras personas que se agitan, que tú le cambias las cosas. O entonces, es difícil porque tienes que hablar con todos los departamentos.
No, y yo creo que es bien importante como talento o como actor dejarte dirigir. O sea, él es el jefe. Tú esto, sí, trátalo una vez. Sí, no lo trates esta vez. Ok.
Pero yo me alimento de la propuesta que tú me das. Uh-huh. O sea, yo te doy un papel y una línea. Y si la línea dice, hola, ¿qué tal? Y tú, coño, eso suena bien, uh-huh. bien mecánico. Uh-huh. Y tú, oye, ¿qué hay? Pues yo, perfecto. Si a eso me funciona a mí porque claro. Es tu propuesta a lo que yo quiero hacer. O sea, yo te digo, mira, toma esta bebida, este vaso de agua, ¿qué tú harías con ello? Pues mira, vamos a meterle ron, vamos a meterle jodiendo y hacemos un trago cabrón. O sea, y esa es tu propuesta. Y yo, pues mira, pues sí, o quítale eso. Pero el director que te diga, esa es mi opinión, el director que te diga que él es el máster, el creador de una sola pieza, eso es bullshit. Ajá. Esto es trabajo en equipo y todo el mundo es importante, como el de la cámara y sobre todo los actores, hermano. Sobre todo los actores.
Me interesa volver a, quizás no a tu niñez, pero a cuando tú reconociste que, ok, yo puedo hacer una película.
Mira, yo estoy trabajando en Fílmico desde el 96.
O sea, que literalmente Fílmico.
Fílmico. Cuando se hacía Fílmico, filme viene de película, ¿verdad?
De la cinta.
De la cinta, de la fotografía. Uh-huh. De la fotografía. Yo empecé a trabajar empecé a trabajar en Gede Films, que hacían comerciales. Y entonces trabajé en mi primera película que se llamó Milagro en Yauco.
Ok.
Una película dirigida por Aldir Colbert que salía... salía Francisco Zamora, salía Tony Croato... y fue una película de Navidad para televisión.
De un musical.
Una película de musical navideño, exacto. Esa fue mi primera experiencia en Fílmico. Entonces, en aquel tiempo, hacer una película la mentalidad que había era que costaba, digo, sigue costando, pero que tenía que ser 35 milímetros, tenía que ser con mega cruz,
sí, con luces. Do it yourself.
No había do it yourself o el dogma, que es lo que se hace, viene de después de Europa, que available, tal. No, era, había una estructura que tenía que, tú para hacer una película necesitaba de medio millón para arriba. Y esa era la mentalidad que había. Entonces, a mí me llaman para trabajar una película que se llamó 12 horas. ¿La viste?
Sí, esa era la de Raúl
Machado. Ah, que salía Teo.
Era buenísima.
Sí, mano.
Esa película, wow, se me había olvidado esa película. Yo creo que esa fue la primera película local que yo dije, wow, esto está bien,
mano,
cabrón.
Para mí es de las mejores tres películas del cine puertorriqueño.
¿Cuáles son las la...
Bueno, me la pusiste difícil. Para mí, mano, para mí, 200 cartas, 12 horas y Broche de Oro.
Ok.
Sí, sí. Obviamente, es que digamos el cine moderno, porque obviamente el cine, el primer cine es el de Jacobo, pero que es más
sí, pero la 12 horas ¿sabes? Fue pionera.
12 horas fue la que marcó el cine moderno.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que pasa. Que 12 horas yo trabajé ahí, yo fui crew.
Ok.
Y yo, no sé yo, tenía, qué sé yo, 22, 23 años.
Y era fuerte, había una escena de violación.
Sí, no, pero mira la pendeja, mira la pendeja. Esa película, a nosotros nos llamaron para trabajar, me acuerdo que era 12 horas corridas de trabajo, le decíamos 12 horas sin overtime, y se filmó en 8 horas. Y el director, que es Raúl Marchand, que es el director de Broche de Oro, que es otra persona que es excelente para que tú invites al podcast, él, me acuerdo que eso era la época, cuando empezó la época digital, que era grabar en tape, en mini DV. Y nosotros grabamos, y era todo improvisado, o sea, el estilo de él era a los actores y tirar, y los actores que hicieran lo que le dieran ganas. Y él
agarraba.
Y yo me acuerdo que yo decía, mano, esto es una mierda. Esto es un mojón porque claro, yo venía del producto que, pues, de la vieja escuela de que tú tienes que hacer una película con 35 milímetros, con estructura.
¿Qué año salió 12 horas?
Ay, me atrevo a decir que fue 2001. ¿Sabes por qué? Porque mira dónde voy.
Ajá, yo te voy a decir otra cosa.
Ay, mira para dónde voy. Yo me acuerdo que yo decía, mano, esta película va a ser una mierda. Y entonces sale el trailer, pa, y fue como una bofeta. Yo, coño, cuando veo la película, yo, mano, qué película más cabrona. Y esa película fue una bofeta en mi cara. Y yo creo que no fue un hecho, que porque yo trabajé en ella, gracias a Dios, yo vi que puedo hacer películas sin estereotipos de Hollywood, de grúa, de fílmico, que con poco tú puedes hacer películas. Claro. Y una película cabrona.
Una historia, tienes que tener una buena historia.
Una buena historia.
¿Tú sabes qué? Puede que esté hablando mierda, pero esa película yo creo que fue el primer intento boricua en hacer algo tipo, y no estoy comparando, o sea, porque estamos hablando de una película bien famosa, pero Pulp Fiction.
Ajá.
Fue la primera película que yo recuerdo que cogió múltiples historias.
Ajá.
Y de repente, todo tiene todo el mundo llega al mismo lugar.
Sí.
Y 12 horas fue el primer intento, el único, puede estar equivocado, pero
sí,
hizo eso también.
Se puede decir que sí. Digo, también en esa época de los 90, principios del 2000, pues era el cine que estaba de moda, ¿verdad? El de, porque vino Magnolia, vino todo ese tipo de películas que eran diferentes historias. Pero 12 horas lo hizo bien, la película está cabrona. Y entonces era una película que un chamaco de 18, una persona de 18 años a 24 se puede identificar, que no es el típico cine de época,
claro,
de cultural, no, es una película de pasaba de pues de homosexuales, jodas,
drogas,
sexo, prostitución, tú sabes, y todavía tú la ves. Esa película salió en 2002 y tú la 13 años después y todavía tú la ves ahora y esa película aguanta. Entonces, por esa película, fue que yo dije, coño, pues yo puedo hacer una. Y ahí sale Vampiros.
Okay.
Y usé la misma fórmula que usó él.
Que una fórmula de una cámara, y el director, el camarógrafo.
Era un crew de 5 personas.
Ok.
Porque antes, hacer películas era un crew de 20 y pico de personas.
Pero hay que tocar un tema bien importante. Estamos hablando de y puede que yo esté equivocado, pero tú fuiste de la industria porno en Puerto Rico.
Ajá.
Toda la pornografía que se creó comercialmente.
Mira, yo nunca le llamé porno. Yo le llamé entretenimiento adulto.
Porque la porno es ilegal.
No, el porno no es ilegal.
Porque a mí tengo entendido esto. O sea, yo me parece que esto va a ser un disparate. Y eso es lo que yo hago en este podcast, de ser un disparate. pero que en Puerto Rico me habían dicho que es ilegal crear porno, porque el porno se vende. Aquí tú puedes crear documentales, y por eso fue que tú creaste Kama Sutra. Mira, porque era vendido como un documental.
Te voy a decir de dónde surge eso.
Salud. Perdón.
Yo trabajo en Fílmico, como te comenté. Bueno, es que yo he hecho tantas cosas.
Tranquilo, que tenemos una hora.
Mira, cuando después de Vampiros, yo trabajaba en Fílmico, ¿verdad? Trabajaba pues, con el club de Puerto Rico, esos cherros de hijo de puta, le gusta la joda y vacilar. Y todos ellos decían algo en común. Decía que quisiera una porno si vas al tal.
Después de Vampiros.
Esto fue después de Vampiros. Y mucha gente coincidía en eso. Coño, que haga una porno se va al tal. Que haga una porno se va al tal. Y ninguno lo hacía. Ninguno lo hacía. Y yo, pues, carajo, la voy a hacer. Pero decido hacerla no por los chavos, sino por el reto. Yo, bueno, está también la que...
¿Por qué nadie la ha
porque
hecho?
Porque, exacto, pues yo la voy a hacer. Y entonces, y me fui primero por el educativo, que realmente tratamos de ser educativos.
Educativo siendo Kama Sutra.
Sí, sí.
La saga,
porque hicimos Kama Sutra, pero a lo boricua, ¿sabes? En vez de la flor del toa, pues nosotros decimos, mira, aquí en Puerto Rico, esto es en cuatro. la flor del mar. Esto es parruchado, o sea, nosotros lo adaptamos
¿Cuáles son los retos de hacer una película porno? Porque, ¿sabes qué? Mira, yo he dicho eso, de el que haga porno aquí se jalta. Yo creo que el juego ha cambiado por el internet.
Sí, sí, lo que pasa, mira, si yo hubiera hecho, yo siempre digo entretenimiento adulto, nunca la llamé porno.
Ah, discúlpame.
No, y te voy a explicar por qué, porque había preguntado, me acuerdo que la gente decía, pero ¿por qué no es porno? Y yo, bueno, digo, para ti es porno, lo que pasa es que tú le llamas porno y entonces ya viene como que con el mood de que era ilegal, droga, estigma, mafia y jodienda. Y yo, no, esto es entretenimiento para adulto, porque yo trataba de hacerlo lo más profesional posible, tú sabes, y yo hacía bien profesional, y entonces, y yo acabo de entretener a un público adulto, entonces entretenimiento adulto. Y entonces, y no es ilegal. No es ilegal. Si yo hubiera hecho esto en los 90, yo compraba Puerto Rico y saldaba la crisis. Me hubiera saltado. Lo que pasa es que yo llego a una época en que ya estaba comenzando el free porn. Y estaba comenzando la piratería, todo ese tipo de cosas. Y, o sea, entré muy tarde. Pero si yo hubiera hecho esto en los 90... Porque a veces, si te fijas, la gente que queda primero en el momento indicado... Claro. Son lo que
no tienen que ser los mejores.
No tienen que ser los mejores.
Que da el puño lo tira mejor.
El mejor ejemplo fue el dueño de Condom World, Nick, que él montó una tienda en San Juan, pero fue el primero y abrió una franquicia y es millonario. Millonario, sí, literalmente sí, millonario. Y después vieron 20 después, pero él fue el primero. O sea, a veces esta es la idea del momento indicado. Yo tuve la idea tarde.
¿Cuáles son los retos de hacer una porno? Conseguir nenes.
Sí, pero...
Me imagino que eso es lo más difícil, conseguir los talentos.
Sí, mano.
Féminos.
Los féminos, no te creas, aparecían. Lo que estaba... ¿Tú nunca te fijaste que en las películas porno de los 80 siempre se repetían los varones?
Uh-huh. Claro.
¿Tú no te preguntabas por qué?
Yo siempre he pensado porque son más económicos.
Sí y no. Era porque, sobre todo lo descubrí en Puerto Rico.
Ah, porque no muchos performean bien. No es exacto. Fácil que se te pare, mira, el bicho.
Mira, sí, está cabrón. Porque mira, por ejemplo, venía un tipo y decía, no, yo soy el más pingú, yo se lo meto a todas.
Y no se les para.
Yo soy a las cuatro se lo meto. A los cuatro se lo meto. Y entonces, ok, pues dale, prende la luz, apaga la, pierde la ropa, prende cámara. Deben 5 minutos, vayan para afuera. Y entonces no era fácil.
Es complicado a mí. Yo estoy seguro que yo sería un fracaso de proporciones bíblicas. Claro.
Y entonces por eso...
¿Y cómo tú bregas con esa incomodidad del set de diablo? Este cabrón no se le está parando. Corten, mira qué está pasando. Claro, le daba un pep talk.
Claro, es que yo no sé cómo pasó. Yo de verdad no sé cómo sobrevivimos esa época. ¿Sabes? Yo sé que encontrábamos lo que no funcionaba, lo despachábamos. Y lo que funcionaba, pues, era lo que repetían.
¿Cómo tú... ¿Te molesta que te esté preguntando de esto?
Bueno, después podemos editar. No, te voy a decir... No, te voy a decir... Digo, y te dije unas cosas antes de entrar, ¿verdad? De mi política. Y estoy de acuerdo cuando entré de que esa era la regla. Lo que ocurre es que... Yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento de haber hecho porno. Por el contrario, o sea... Yo creo que fue una época importante, que hice historia en ese momento y me mantuvo mi familia, que fue lo más importante. Pero siempre sale ese tema. Por ejemplo, estaba entrevistando a Luisa. Luisa sale en Vaso de Papel. Ajá. Y estaba Rocky, la entrevistó en Descarado.
Es un hijo de la gran puta. ¿Qué dijo?
Y entonces Luisa, que estaba ajeno a todo. Ajá. Ella dice, no, que estoy haciendo una película con Trump. Y todo el mundo, ¡eh, eh! Y ahí es que ella se entera. Entonces, es una marca. Yo te digo, no me arrepiento, pero...
Yo creo que está bien cool.
Sí, no, o sea, y marqué, pero es una marca que... Y no es una cruz, porque te digo, no me arrepiento, pero a veces es como que vuelve.
Pero es que está demasiado interesante. Eres el único, cabrón. Eso es como si yo conociera el único tipo con dos cabezas. ¿Qué se siente tener dos cabezas, cabrón?
Y no, está cabrón y está el...
Mira, yo pienso que tu caso es bien particular y bien especial porque tú trabajaste filmando lo que todos deseamos. Yo creo que esto es algo bien masculino. O sea, yo hago todo para chichar. Yo, todo lo que yo hago, yo quiero triunfar. A mí me gustaría tener un carro cabrón, un apartamento cabrón. Digo, yo tengo pareja. Pero hay una parte ahí detrás de mi cabeza que dice, tú quieres tener un carro para impresionar a la jeva y para chichar. Tú quieres tener un carro, una casa bien cabrón para llevar. O sea, eso está ahí en nuestro chip. Nosotros estamos sistematizados para pensar así. Entonces, tú trabajaste filmando y vendiendo eso. Mira, a lo que quiero llegar es, y quiero que digas todo lo que tienes en mente. Trabajando en esa industria, ¿baja de valor el sexo? ¿Tú ves el sexo de una manera diferente a como yo lo veo?
Te voy, te voy a explicar una experiencia. Te voy a dar un
ejemplo.
Un ejemplo. Yo, cuando empezamos a hacer el porno, fue como descubrir que los tres Reyes Magos son tu papá.
Ajá.
¿Por qué?
Hay un montón de mitos.
Hay un montón de trucos que tú ves en la película. Y entonces, y uno se lleva esa imagen, pero cuando tú vas a la acción es diferente.
Ajá.
Y te digo, no me arrepiento de ella. Y cumplió su etapa.
Tu primera película después de Vampiro y brincando tu etapa porno, ¿fue Qué Joyita o El Despelote?
Qué Despelote.
Entonces, ¿por qué? Porque me da la impresión, así, mirando el proyecto desde afuera, que Qué Despelote fue un invento de las personalidades radiales y te buscaron a ti para dirigirla, o al revés.
Te voy a decir la historia. Cada película tiene sus
embajadores.
Es como el alquimista que el universo confabula para que se den las cosas. Ajá. Mira, el origen, yo hice Vampiros. Vampiro fue una película para DVD. Yo nunca pensé que fuera para cine, ¿verdad? Y vendió, y la película se vendió en Estados Unidos y se vendió en Italia. Y está traducida en italiano.
Wow.
Y sale los vampiros hablando italiano, sale Johnny Rey hablando italiano, Brenda Rolla hablando italiano. Entonces, pues nada. Pero entonces, llega un momento en que pasan tres factores importantes para que Despelote se dé. El primero fue Benji López.
El director de Mi Verano con Amanda. He trabajado con él, brutal.
Que él hizo Mi Verano con Amanda 1. Uh-huh. Y él logró llevar al cine una película en videoproyectores. Antes, para tú proyectar una película, tenías que hacer en fílmico. Uh-huh. Y tenías que pagar sobre $70,000 o $100,000 para conseguir print, ¿sabes? Era bien caro. Entonces, okay. Benji logra eso. Y eso fue una puerta que se abrió. Segundo, el vacilón de... La película El Vacilón, con Munchado, y se olvida...
La vi hace unos años, muchos años, a principios de los 2000.
Era de estos locutores, la estrenan en Nueva York y hace $2,000,000 en Nueva York. Y hace un cojón de chavo.
Ok, Corillo, sorry por interrumpir, pero la que hay es que Guardian Insurance deberían ser el seguro compulsorio de tu carro por varias razones. Primordialmente porque son el mejor seguro compulsorio. Este año, cuando vayas a renovar el volvete, te va a pasar algo que no te había pasado el año pasado. Y esto es que te van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios. En ella tú vas a seleccionar a Guardian Insurance porque, tú quieres estar bien adelante en la vida. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Y entonces, y básicamente fueron esos dos factores. Y el tercer factor fue que yo suelo ir al cine los jueves. Por la, pues, digamos
a ver
que
los estrenos.
A ver los estrenos, primera tanda, tranquilo y relax. Yo sé qué carajo pasó que me dio por ver Paranormal Activity, la primera.
Que costó 7,000 pesos
hacerla. Sí, pero mira el mambo. Me da por verlo un sábado a tanda 9. Y yo voy con el primo mío. O sea, a una tanda que yo no suelo ir, ¿verdad? Mano, y cuando yo veo esos choros de hijos de la gran putas.
Teenager,
viendo la película y jodiendo. Y dije, estos cabrones no van a pagar 4 pesos por ver Linda Zara, ni lo que le pasa a Santiago. Eso, hijo de puta, quieren joder y joda. Claro. Entonces, esos tres elementos fueron lo que da el jefe al despelote.
Pues me da la impresión que tu approach es empresarial. De la misma manera que dijiste, igual que con la porno, ajá, que es como, wow, aquí hay un vacío. Vamos a... En la porno vamos a llenar ese vacío.
Sí, mano.
Y viste un vacío en la comedia, en el cine de joda. O sea, me parece algo bien práctico.
Lo que pasa es que yo aprendí con el tiempo que si eres un negocio, entonces tienes que ir de la mano. Tienes que ir de la mano. Y hasta ahora todas mis películas han sido diseñadas, cada una...
Para que
gusten. Para que gusten y para que vendan. Uh-huh. Tú sabes.
Creo que es lo más práctico si quieres hacer otra.
Claro. Y bueno, ya estoy en mi quinta y...
Algo bien está haciendo.
Sí, algo bien estoy haciendo. Pues entonces, pues sí, pues entonces qué despelote salió de ahí. Entonces, yo decía...
¿Qué despelote era R? Todas sí, han sido R, excepto Dominriqueño.
Dominriqueño es la primera que es PG, o sea, para toda la familia. Okay. Pero cuando decido hacer... Mira cómo es la historia. Pero yo decido, voy a hacer una película de joda. Entonces, y la voy a hacer los boyes para coger todos esos chorros de puta que están viendo Paranormal Activity y llámelo para el cine. Entonces, decido que voy a buscar una figura con que el público se identifique. En aquel tiempo, esto está hablando 5 años atrás, la televisión estaba jodida. No habían figuras en televisión con que el público se podía identificar. O sea, era bien limitada la cosa. Entonces, pues me quedaba radio. Y yo era de Rubén Sánchez. Yo desde chamaquito, AM, yo de chamaquito, y eso lo aprendí de Sunshine.
Wow, no. Eso lo aprendí de Sunshine. No me imaginaba. Ah.
Yo desde los 16 años yo estoy escuchando AM. Uh-huh. Y pues, escuchaba AM. Y me decía, tú eres un viejo, ¿no? Pero sí, me acostumbré. Pero entonces, cuando decido hacer un que despelote, y yo veo que en televisión no hay nadie, pues entonces la próxima voz de la juventud es la radio. Uh-huh. Y yo pego a escuchar a todos. Empecé a escuchar la X. La Mega, a todas las emisoras, y yo no sabía un carajo quién era qué, y yo no sabía quién carajo era Rocky, Tony, Billy, no sabía un carajo. Y entonces empecé a escucharlos todos, y entonces empecé a eliminar, y yo, mira, estos son los mejores que yo puedo crear algo, y le hice el approach, y ellos tímidamente pues me dijeron, pues dale, vamos a darle. Ellos no sabían qué carajo se estaban metiendo, y la hicimos y funcionó y pegó. Y pegó bien, cabrón, mano.
Bueno, pues dado a que todos tus proyectos cinematográficos después de Vampire, todos tus proyectos cinematográficos que han llegado al cine han sido exitosos, ¿cuál es el secreto?
Mira, yo he hecho 4 películas que se han estrenado en cine. 5 o 50 vampiros, ¿verdad? Pero 4 en cine. Es una mezcla de elementos. Obviamente, lo más importante... Un buen libreto, que despelote es un libreto de joda. O sea, un buen libreto para el target que tú vas. Tú yo identifiqué el target, que eran todos estos chorros de hijos de puta que van al cine. Pues hice un libreto para estos chorros de hijos de puta. Segundo, pues buscar una figura que se identificara a la juventud, que fue Rocky, Tony, Billy. No, Billy no tanto, pero pero Tony, Rocky, Billy, y la pegué. Y también tiene que ver mucho con la fecha... el universo que está alrededor, porque cada película, cada vez que yo entreno una película o escojo una fecha, es como mirar una tabla de los huracanes.
Una estrategia.
Entonces es como ver cuáles son los huracanes que vienen alrededor. En el caso de nosotros, los huracanes son las películas americanas. O sea, entonces tú dices, ok, pues tal fecha viene tal película, viene de Avengers, viene tal película, esta me va a clavar, esta es comedia, esta no, esto es un drama. Entonces tú vas jugando y te tratas de acomodar esa fecha. Despelote. Tuve suerte que fuimos contra Despendable, que era una película machista, de adrenalina y jodida, ¿sabes? Para tiro y pescozada. Y contra Cat and Dog, que era una película de niños. Entonces, que Despelote, pues fue una alternativa para ese target.
¿Pero por qué tú me dices 2 películas así en el cine de 6-10? ¿Estrenaron con esas
entrenamos,
dos?
Entrenamos. Entrenamos. Entonces, pues fuimos a tener... Y llegamos número 3. Okay. Este, y funcionó, mano, funcionó. Es que, por ejemplo, mira, cuando entrené el Despelotón, que Despelotón fue la última.
Que vino, o sea, entre Despelote y Despelotón estuvieron las dos quejollitas.
Exacto, vino quejollitas 1 y quejollitas 2.
Ah, cuando estrenaste el Despelotón.
Cuando estrené el Despelotón, pues no tuve tanta suerte con la fecha. La estrené antes de Capitán América, Winter Soldier.
Te lo metieron
ahí. Bien duro. Y creo que era otra muñequito. No me acuerdo si era Los Pingüinos de Madagascar. No me acuerdo cuál carajo era. No. Y entonces, ¿qué pasa? Esas películas, no, tú estás pidiendo por sala. Tú pides sala. Entonces, Captain America, un ejemplo, no solamente te coge una sala, Captain America.
Coge tres y cuatro.
Coge tres y cuatro, plus la 3D. Uh-huh. Y lo mismo la de niño. La de niño coge la normal inglés y entonces la de español. Uh-huh. Entonces, tú tienes menos espacio. Entonces, Despelotón se vio afectada por esa fecha.
No. Ah, solamente es eso. Si coge cuatro salas, eso significa que van a haber cuatro posters versus tu postercito.
No, pero mira ahora los dominicanos. El dominicano va dos semanas antes de Star Wars.
Exacto.
Y digo, y Star Wars, mira cómo es la estrategia que estamos haciendo. Todo el mundo me dice, coño, estás cabrón, estás loco, ya no tengo dos semanas de Star Wars. Yo, bueno.
Sí, yo sé lo que tú vas a decir. ¿Puedo adivinar?
Ajá, dale.
La preventa de Star Wars va a ser que la gente tenga billete en su bolsillo dos semanas antes de tu película, cuando tu película estrene.
Puede ser eso, pero la estrategia real es la siguiente. Hay un cine de 10 salas, uh-huh. Un ejemplo. Las películas normalmente hacen más de la mitad, casi la mayoría de sus ingresos las primeras dos semanas. Si las primeras dos semanas yo estoy solo, o sea, estoy cómodo, uh-huh. ¿Sabes? Que todo el billete se va a hacer las primeras dos semanas. Cuando venga Star Wars, si hay 10 salas, Star Wars va a coger 6. Entonces yo tengo que estar en las primeras cuatro para coger las cuatro que quedan. Uh-huh. Y no todo el mundo ve Star Wars. Uh-huh. ¿Sabes? Star Wars, hay menos alternativa para el público. El que no ve Star Wars va a buscar el Best Next Teen.
Okay.
Best Next Teen es una película familiar que se llama Los Dominiqueños.
Ok. Te lo compro.
Pero yo necesito hacer un buen holdover. Yo tengo que hacer un buen holdover para sobrevivir.
Holdover es aguantar esas dos semanas y estar una tercera
semana. Hacer un buen número esas dos semanas para que la tercera semana...
Porque el cine te cobra.
No, ellos no cobran. Ellos cogen porcentaje de taquilla. Okay. Pero el holdover es que las primeras... Si son... Hay 6 salas y hay 10 películas, las primeras 6 en taquilla, las más que vendan son las que se quedan. Entonces, ¿qué pasa? Si hay 10 salas, y Star Wars va a coger 6 salas...
Ellos tienen que eliminar 5.
Tienen que eliminar 6. Ajá. Entonces, las 4 que más taquillas hagan, se quedan con las 4 sobrantes.
Okay.
Entonces, yo tengo que hacer un buen holdover para quedarme esas 4, que en teoría debo hacerlo sin problema. Y entonces, Star Wars va a vender con cojones. Y yo voy a ver Star Wars bien cabrón. O sea, yo soy un cabrón que ya tengo taquillito para ir a verla. Pero el que no coja Star Wars... El que no le guste Star Wars, ¿qué es lo que hay? Entonces, están las otras 4 alternativas.
Apoyen algo hecho aquí, un producto que está cabrón. No solamente está cabrón, yo salgo.
Mano,
yo tengo una escenita, vayan a verla, se ve bien divertida, pueden ir en familia.
No, y no puedo decir nada. Y tu escena es de mis favoritas.
Ay, por favor,
Transport. No es por la mente
de maricón, chico.
No, de verdad. Porque esa escena, si cuando la veas, la hicimos un solo tiro. No cortamos.
Okay.
No cortamos.
Sí, me recuerdo que tenía el dolly.
El dolly. Y es desde que empezaba el
la caminata.
La caminata con los yankees, con los que vean la película, con los yankees. La escena duraba como, dos minutos y medio. ¿Sabes? Que es sin cortar. Me sentí bien Tarantino. porque no aburre, sí, no aburre. Y entonces, y funciona.
Tú sabes que yo que estuve presente en esa producción, obviamente, estaba ahorita haciendo research de tu carrera y viendo fotos y me parece que qué joyita uno fue grabada con una cámara DSLR.
Ajá.
Entonces está bien interesante ver ese crecimiento. Me parece que ya en esta película, en Dominriqueño y en Vasos de Papel, ya tenía una red, tenía dolly, había equipo, había iluminación. La escena que yo filmé fue en una cancha, estaba bien iluminada, había público, habían extra. Fue algo bien grande. Me interesa saber, ¿cuál es tu acercamiento hacia el cine independiente? Entiéndase, yo sé que esta producción también fue independiente, pero cuando digo independiente, quiero decir como que sin chavo.
Mira.
¿Cómo tú te acercas a un proyecto si no tienes, que nunca se tiene, o sea, presupuesto en abundancia?
Bueno, yo creo que si el productor es bueno, funciona, tú sabes. Y y sobre todo que identifiques el target. Uh-huh. Que tú identifiques el target. Ahora mismo, sí, dominiqueño costó. Uh-huh. O sea, costó 737 mil pesos, que es lo más que yo, uh-huh, diablo. O sea, la película para mí fue gigante. Uh-huh. Fue gigante. Y que joyita costó 100. Tú sabes, está hablando 700% más en costo. Tú sabes. Pero al final es la historia, mano. La historia. Es que la química. Porque hay películas que con menos 12 horas, un buen ejemplo, mano. Uh-huh. Tiene esa magia.
Paranormal Activity, cabrón.
Mano, a mí me encanta la primera, mano. Eso está cabrón. Es que es difícil. Yo creo que si tú me preguntas si hay una fórmula, no la hay.
¿Cuál es tu película favorita?
¿De las mías?
No, de la, tu vida.
The Godfather.
Ok, wow. The Godfather. Francis Ford Coppola.
Yo puedo ver las tres back to back en Acción de Gracia cuando era soltero. Yo la veía back to back las 9 horas. Yo ahí, y me encanta, mano. Y he aprendido mucho de Godfather.
Tú sabes, tú aprendes con cojones. Esa es mi novela favorita.
¿De verdad?
Mario puso. Para los freaks de The Godfather, les voy a decir algo bien interesante. Esa película, el personaje de James Caan, Sonny, en la novela hablan de que él tiene el bicho bien grande.
¿De verdad?
Hay una personaje femenina, él está casado en la película, o sea, en el libro y en la película. Y al principio de la película, en la escena de la boda, hay una escena que tú no percibes. Si tú no te leíste el libro, pero la esposa está hablando con una amiga y hace este gesto como de grande.
Ah.
Y está hablando del bicho de su marido,
cabrón. No sabía que era eso. Dice que ya mira para atrás y ahí ves que Sonny que Sonny se está yendo aparte.
Pues Sonny un tipo la cara con el bicho bien grande. Y en la novela, no me recuerdo, hay una persona que tiene la chocha distrófica. Y él es el único que le da placer.
Tú eres más fan que yo.
No, es que yo, mi papá es bien fiebre de las películas de mafia.
Okay. O sea, a mí me gusta la película de mafia también.
Mi película favorita es Goodfellas.
Goodfellas, man. Está cabrón. La escena de cuando él la lleva a la cena, que entra por el
tiro.
Que es un solo tiro, mano. Que eso es endless, mano. Y la coreografía de esa pendeja, eso está cabrón. No, Goodfellas. La que se llama el Oscar, de Departure, mano, esa es más reciente. Scorsese, pero que usted era Casino.
Están hijas de Casino, puta. Si tú eres igual que yo.
Sí, claro. Casino, man, a mí me gustaría hacer una película. Bueno, me gustaría hacer de todo tipo de género, realmente. Pero Martin Scorsese estaba cabrón y está violento, mano. Y Los Sopranos, mano.
Nunca vi Los Sopranos.
¿Tú no viste Los Sopranos?
Pero sé que es excelente,
debería. Mano, yo lloré cuando se murió el cabrón de Los Sopranos.
Ajá.
Porque yo, puñeta, ¿cómo es posible que hagan dos películas de Sex and the City y no hagan una fucking película de Los Sopranos? Y el tipo se murió. O sea, ahora nunca la van a hacer, mano.
Está cabrón.
Los Sopranos está cabrón.
Salud.
No, pero viendo a las películas, mano, yo te puedo decir dos cosas.
Salud.
Entonces, gracias. Y te vas a reír. Disculpe que tengo la garganta seca. Mi película favorita siempre es The Godfather. Y siempre está la
¿Por qué es tan buena? Yo sé que es un clásico, pero mano, nunca he entendido qué es lo que lo hace un clásico.
Mano, es que...
¿Por qué es lenta?
Pues es que te atrae. El precio que paga la familia por los pecados del padre.
Ajá, ajá.
Y entonces que pasa de generación en generación.
Que y que el hijo más pendejo terminó siendo el más hijo de puta.
Y es el traidor. Spoiler. Que Fredo. Sí, spoiler alert. De una película de 35 años atrás. Que, mano, el Godfather es la historia de un rey y sus tres hijos.
Ajá.
Y el primer hijo es el más pendejo de esto, que Fredo. Uh-huh. Que Fredo traiciona a Michael. Que Michael no quería dirigir la familia. Uh-huh. Y termina protegiendo a la familia. ¿Sabes? Está cabrón. Está cabrón, no, mano. Y la gente no le gusta la 3, mano. A mí me encanta la mano.
A mí no me gusta la... Digo, no la veo hace 15 años.
Es que es la familia creciendo, mano. La primera era la mafia de Nueva York. La segunda era ya más en los estados, con los casinos y jodienda. Y ya la tercera es el mundial con la iglesia. Tú sabes, el papa y la jodienda. O sea, es un crecimiento. Y me hubiera gustado, pasa que no está escrito, que hubiera una cuarta parte... Y que fuera la caída del imperio, que hubiera muerto con el personaje de Andy García. ¿Cómo se llamaba el personaje? Dios mío, ay, se me olvidó, ese tiempo no la veo. Ajá. Que Andy García era el hijo bastardo de Sony.
De Sony.
Okay. ¿No te acuerdas? En la 3,
no me recuerdo.
Andy García es el hijo bastardo de Sony. Okay. Y él es que hereda el imperio cuando Michael Corleone se retira. Chacho, mano, que está acá. Mano, a mí Godfather me encanta. Y tú aprendes, hay muchas cosas que... tú aprendes para hacer negocios y llevar tu vida... Porque, por ejemplo, hay una línea que Marlon Brando le da una pescosa a James Caan
Make your enemies.
Nunca diga lo que tú piensas en voz alta frente a gente que tú no conoces. Entonces, y la otra era keep your friend close but your
¿cómo es? Your friends close but your enemies closer. Eso está genial.
No, tú aprendes del fucking Godfather, de verdad está genial. Pero y la ironía es que, bueno, nada, eso es mi película favorita. Digo, y hay películas cabronas que me encanta.
Que te guste.
Sí, no, mano, yo te puedo narrar las cosas.
Yo hubiese pensado que tú, siendo un tipo que ha hecho comedias clásicas en el cine puertorriqueño, iba a irse por comedia, pero yo también soy alguien súper atado con la comedia en Puerto Rico y mi película favorita tampoco es de comedia.
¿Cuál es tu película favorita?
Goodfellas
tiene un humor negro, mano. Sí, es sí, que sí.
Martin
Scorsese tiene
un humor negro. El personaje de Joe Pesci.
Sí, es mano.
Un fucking diabólico para el carajo.
Y está cabrón. No, mano.
Vean esas películas.
Y en Casino, cuando Joe Pesci se tira a Charleston, mano, y después la manda para el carajo.
Y cuando apuñala al tipo con el bolígrafo en la barra.
No, esas películas están cabronas. Bueno, todas las películas de mafia de Martin Scorsese están cabronas.
¿Tú sientes que el arte se te ha jodido porque tú eres director y dejas de disfrutártela porque estás pensando como, ¿cómo habrán hecho eso? Wow, ¿qué le habrá dicho el director para que tome esa decisión? Por ejemplo, Marlon Brando, que se ponía unos algodones en la boca. Hey. Yo me pongo en la...
Que no lo querían, que el tío no lo quería.
Porque no se entendía.
Y el tío, no lo quería en ese papel, man, este cabrón.
O sea, eso fue una... O sea, está apretado decir como, wow, ¿por cómo permitieron eso? Claro, el ejemplo que di es la mejor equivocación del mundo. Mm. Pero, ¿piensas en eso cuando ves películas o puedes apartarte y disfrutarte la plenitud?
Mano, si la película es bien buena, sí.
Ok.
Tú sabes, mira, por ejemplo, yo trato... Es que yo trato de ver la película primero para no contaminarme. Ajá. Y después veo los making of para aprender.
Okay.
Yo todos los días... Yo veo una película. Trato de ver todos los días.
Wow,
todos los días, literalmente.
Está bien cabrón.
Sí. Y entonces, por la mañana cuando me levanto, cuando estoy desayuno, pongo los making of.
Okay.
Y aprendo, mano. Y tú aprendes con cojones y también te animas. Porque, por ejemplo, cosas que son clásicos ahora estuvieron a punto de no ser si no fuera por los cojones de uno. Mira Joss, Spielberg, mano. Spielberg es Joss. Joss es una película más cabrona que... Esa es de mi favorita. Es mi favorita de Spielberg. Joss.
De verdad, ok.
Y estuvo a punto de esa película no salir. Estuvieron a punto de botarlo. Eso fue un descojón.
Porque el tiburón no flotaba.
Shark No Walking. El famoso tema de Shark No Walking. Shark No Walking. Era porque el tiburón no funcionaba. Es más, ¿tú sabes por qué el tiburón? Mira, el tiburón no se ve en la fucking película.
Porque no había.
Porque no había.
Y usaron lo de
la. Y entonces él tuvo. Él usó lo de la. ¿Cómo se llama?
Una flota amarilla.
Los bows esos amarillos. Y era porque el tiburón no funcionaba. Y entonces eso le ayudó a él. Porque la gente empezaba a imaginarse cosas. Porque el storyboard regular, el tiburón se veía. Y entonces él tuvo una leche. Él dice.
Happy mistakes.
Que si hubiera hecho Joss ahora. No sería el clásico que es porque por la tecnología y todo, pues lo hubiera hecho si ya hay jodienda. Y entonces, pues esa imaginación no crece. Pero anyway, Joss, que eso fue un blockbuster cabrón, y eso fue lo que hizo la vida de Spielberg, estuvo así de no salir, mano. Y al tipo lo iban a botar, y el productor tuvo que defenderlo, y el crew, porque ellos se pasaron por ciento y pico de días, que eso hueva, mano. Y ahora.
Qué estrés.
Y entonces, esa pendeja, tú ves los making of, y tú dices, mano, aprendes a hacer películas, pero también aprendes a. Coño, mano, si te jodes, puedes llegar, tú sabes. Y te lo recomiendo. Chécate Joss, cómprate el aniversario. Y ve, Joss es tremenda película, está cabrón. Pero ve el making of, mano, y te vas a pompear y vas a decir, y no solamente como cineasta, como puede ser como actor o empresario, te vas a pompear porque Spielberg es un genio, pero lo que él pasó para sacar esa jodida película está cabrón. Y la sacó, hijo de puta.
Eso está bien demente. Yo vi hace muchos años el making of, no sé si fue el making of o un reportaje del peo que fue el tiburón, que el tiburón flotaba, se veía muy fake y él tuvo que resolver con la balsa. Es que,
sí, con la balsa.
O sea, tienen que ver la película para entender lo de la balsa porque era, creo que en una le meten un harpoon y está y el tiburón tiene la balsa pegada. Sí, tú, eso, si tú ves la balsa, tú te imaginas que el tiburón está ahí
abajo. Exacto, porque realmente era la aleta y se veía el tiburón con la aleta, pero como el tiburón no trabaja, el tiburón mecánico no trabajaba, uh-huh. Pues ellos se inventaron lo de la balsa.
Entonces
le da un feel cabrón.
Porque tú te imaginas un monstruo y él, yo creo, si tú ves Jurassic Park, que yo la revisité hace poco.
Ah, no, Jurassic Park está cabrón también.
Primer monstruo, digo, tú ves dinosaurios aquí y allá, pero la primera vez que la amenaza de un dinosaurio ocurre, ya han pasado como 40 minutos, sí, de película.
Porque la primera aprendió de Joss. Él aprendió. Pero, pues bueno, pues volviendo a eso, pues yo todos los días veo películas. Trato de ver películas buenas y malas. A mí me encantan los B-movies. Yo veo B-movies. Y mi hijo está aprendiendo a ver B-movies. Mi hijo está viendo los otros días Machete conmigo y se la gozó bien cabrón.
Que de hecho, mala mía que interrumpí. Yo soy un pompeado de cine también. Ajá. ¿Cómo es que se llama el director de Machete?
Robert Rodríguez
es similar a ti en el sentido que ha hecho películas para adultos, pero también hace Spy Kids.
¿Sabes qué? Mira qué cosa. Que en las primeras películas, las primeras cuatro, que eran para adultos, mi hijo iba a la premiere, pero no entraba a la sala. Uh-huh. No entraba a la sala. Se quedaba afuera. Esta es la primera premia de los dominicanos que mi hijo va a entrar y va a ver la película conmigo. Entonces, estaba viendo Spectro, la de James Bond los otros días, porque estoy llevándolo por los caminos de... Bueno, esa es otra cosa, James Bond me tripean esas cosas. Entonces, las otras películas, como era comedia hard, pues no la dan en todas las salas, la dan en películas R. Entonces, vamos a ver Spectro y estoy con mi esposa y mis dos hijos. Y dan los cortos de los dominicanos. Y ellos abrieron los ojos. Y como que se emocionaron. Como, mira, es de verdad. Y yo, pendejo, tu papá hace película, ¿qué pasa?
¿Qué edad tiene?
No te estoy... El nene tiene 12 y la nena tiene 9. Y yo, para mí, tu papá hace película. O sea, no lo has visto en cine, pero, coño, de verdad hago esto. Tú sabes, y se emocionaron. Entonces, el dominicano va a ser bien cool porque es la primera vez que ellos van a entrar a ver una película mía. Igual como Molusco. Molusco lleva a su hijo a la primera premier, pero no entró a la sala. Esta es la primera vez que nuestros hijos van a poder ver una película de nosotros.
¿Te pones nervioso cuando estás en la premiere?
Sí, pero, mano, lo que pasa es que a mí, ¿tú sabes por qué me dicen Transform?
No, cuéntame, o sea, bueno, por favor. Eduardo es tu nombre.
Eduardo Ortiz. Pero a mí me dicen Transform porque yo me transformo según la necesidad. Uh-huh. Me transformo en director, en productor, en escritor. Y en este caso me transformo también como distribuidor, uh-huh, editor, todo ese tipo de cosas. Y cuando voy a las premiers me preocupa más de que salga todo bien, de que en todo esté, que no haya un dropout, o sea, que, uh-huh, se caiga el DCP, porque el DCP es la tecnología que pasa la película ahora. Y me caga más el que la película corra bien técnicamente que el contenido de la película. Y ahí pues, mano, peco. Uh-huh. Entonces, después de la premiere, cuando empieza la película a correr en cine regular, es que yo me disfruto más la película como usted y la reacción del público, porque ya sé que todo está corriendo bien. Pues sí, me cago en la premiere, pero es más del punto de vista técnico, no de contenido.
Ok.
O sea, pues, es lo malo de hacer todas las cosas a la vez. Ahora mismo, dominicano es más grande y dominicano pues no estoy haciendo tantas cosas. Pero lo que hago, consume. Estoy en la película y en lo técnico. Pues quizás me la puedo disfrutar un poquito más, porque, uh-huh, va a estar planchada desde antes. Pero sí, me cago.
¿Tú sabes algo que me interesa saber cuán retante fue en el caso de los dominriqueños? Filmar un juego de baloncesto y que sea coherente. Porque una vez empiezas a pegar y tú no te das cuenta lo complicado que debe ser, como que, ok, en este tiro el alto le pasó la bola al chiquito. Mm. Y ahora cortamos. Y ahora el chiquito se la va a pasar al negro y el negro la va a donkear. ¿Eh? Y tú viste eso y, ok, whatever. Pero tiene que ser un culo logístico.
Mira, yo sabía... obviamente iba a ser de pelota. Mm-hmm. Y pelota es más fácil.
Ok. En términos de...
Sí, filmar. Directo. Iba a ser pelota. Sí, porque tú sabes que das un batazo y es un tiro fijo. Y entonces tú cortas la bola y, ¿sabes? Al tipo cachando, ¿sabes? Iba a ser más lógico. Pero la logística de un parque, que si llovía y jodienda. Y que en la vida real mi deporte favorito es el baloncesto.
Ok.
En la vida real. Pues sí, vamos a hacerlo baloncesto. Y lo que decidimos fue, mira, jueguen. jueguen. Y nosotros vamos a cachar cosas. Uh-huh. Jueguen de verdad. Y ellos jugaron de verdad. Y lo que hicimos. Pero sí hay ciertas escenas que la cuadramos. Por ejemplo, el final, que no lo puedo contar para que la vean. Ajá, ajá. Esto, o a menos que este podcast salga, salga después de la
no,
película.
No, esto sale el martes que viene.
Ah, ok, pues no voy a contar el final. Pues el final pues, está cuadrado, la forma del juego. y varias escenas del juego pues se cuadró a propósito.
Claro.
Pero la mayoría fue espontáneo. Okay. O sea, fue jugar y yo caché.
Eso es un lujo que no te hubieras podido dar en los 90 con Filmico.
No, esa es otra. La tecnología te ayuda. Tú sabes, la tecnología te permite a bajar costos. Mira lo que te voy a decir. Y yo trato de no ser presumido ni nada. Yo
se nota. Eres siempre ha sido bien cool conmigo y te lo agradezco un montón. Gracias. Me invitaste a tu película, me invitaste a la premiere, estoy bien emocionado.
Ajá. Oye, gracias. Pero yo trato de no hablar de las cosas, pero dominiqueño va a marcar algo bien importante y Vaso de Papel va a consagrar algo. Los dominiqueños va a hacer que yo me empate con Jacobo Morales. Uh-huh. En la mayor cantidad de películas puertorriqueñas estrenadas en cine.
Ok.
Y Vaso de Papel. Gracias. Y Vaso de Papel me va a convertir en el director de mayor película en cine puertorriqueño. Tú sabes. Digo, ahora, ¿por qué menciono la tecnología? Porque obviamente Jacobo Morales fue un tiempo bien difícil, 35 milímetros, necesitaba $500,000 o $1,000,000, ¿sabes? Obviamente la tecnología está a mi favor. Uh-huh. O sea, él no la tuvo en su momento. Uh-huh. Y Jacobo Morales sigue siendo lo más grande del cine boricua. Pero gracias a la tecnología que puede bajar los costos y pues a que me jodió también, ¿sabes? Que claro. Me he fajado a hacer las cosas, pues dominiqueño me va a empatar con Jacobo y Vaso de Papel me va a convertir en la historia del cine puertorriqueño el de mayor película de estreno en el cine boricua.
¿Qué es lo más que te gusta de dirigir?
Ah, compartir con los actores, crear esa magia. De verdad, la química.
La pasas bien.
Bien cabrón.
No
bien
te cabrón. Sientes.
Digo, siempre hay uno que otro cabrón que te jode la vida. Te pone diva o no entiende. Pero
¿cómo es trabajar con Rocky?
Difícil. No, Rocky yo lo quiero con cojones. Ajá. Es bien bueno. Pero Rocky, su pasión es actual. Él va y pues, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes? Okay. Es básicamente, ¿qué tengo que hacer? Yo lo hago. Tú okay. sabes, y sí, improviso y cosas, pero no es grande en sentido de añadir cosas.
Okay.
Tú sabes, y Rocky es bien bueno, uh-huh. y yo lo quiero un montón, tú sabes. Pero no, ¿sabes? Yo... No, como no quiere actuar, uh-huh. él lo hace por pasar el tiempo. Claro. Voy aquí, ¿qué tengo que hacer? Hola, ¿qué sí, tal? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes?
Un empleado,
exacto. Él no tiene esa, como que esa chispa.
Ajá.
Por aportar más como tal. Ahora tú vas con Molusco, es ajá. otra cosa. Ese cabrón de verdad tiene una magia y una... Y Rocky improvisa y todo. O sea, Rocky es bueno. Es que son dos polos. El éxito de Quijollita es que son dos polos opuestos. Es el Goli y el Flaco. Stanley and Ollie. Mm. Esta serie vieja de los años 30. Mm-hmm. Que estaba diseñado así. Que el Flaquito era el bobito. Pero, y el Gordito era el más cascarrabia. Pero el Flaquito salía más listo que el Gordito. Ajá, ajá. O sea, la pareja
una
dispareja.
Igual que el straight man. Hemos hablado de esa fórmula en este podcast.
Pues en la vida real ellos son iguales. Yo vacilan y joden, pero Molusco te da esa milla extra que tú necesitas.
¿Y cómo fue aquí en Los Dominiqueños? Tú tienes un elenco, quizás de los elencos más explosivos en términos de popularidad.
Ajá.
Tiene al Gantel, que está en el Circo de la Mega, uno de los comediantes para mí en la comedia puertorriqueña, es un triángulo de los más brutales.
Es un ícono.
Sunshine, el Gantel y Raymond. Él está ahí. Está en el circo. Tiene el Molusco. Tiene a Raulito Carbonell. Y tiene a Chente.
Es un cambio.
Tiene a Danilo. Tiene a los dominicanos que son. Sí. Tiene a Boquepiano.
A Tony Pascual, Pachulí. Y Correa.
Aquiles, ¿sabes?
Sí, Aquiles está.
Estamos hablando de un junte de.
Mira,
realmente íconos de la comedia dominicanos y puertorriqueños. ¿Cómo mira, fue eso?
Mira, durante que Joyitas 1, entre la 1 y la 2, ya yo quería trabajar con ellos. Todo el mundo quería trabajar con ellos porque Sanky Panky fue una película dominicana que pegó mucho en Puerto Rico, pero underground. O sea, nunca llegó al cine, pero se hicieron bien populares. Uh-huh. Y todo el mundo quería trabajar con ellos. Y otros directores querían trabajar con ellos y trataron de robárnoslo, by the way. Uh-huh. Pero nosotros, pues llegamos a ellos y nada, y lo filmamos y le hicimos una propuesta. Ajá. Y fíjate lo que es la cosa. Yo le debo... Los dominicanos es una evolución para mí. Ajá. Cuando tú veas... Tú ves los pósters de Quedes Pelote, Joyitas y Joyitas 2. Ajá. Dice una película para adultos. Uh-huh. Y Qué Dominicano dice una película para toda la familia. Y eso se lo debo... O sea, como te dije ahorita, a veces las películas son... Es como un universo que conspiran, o sea, confabula para que las cosas se den. Y yo me acuerdo que cuando Molusco y yo fuimos a hablar con ellos, que vamos a hacer una película de comedia hardcore con ellos. Ellos no querían. Una de las cosas que ellos...
Joder con la imagen de ellos.
Sí, yo no quería joder con la imagen de ellos. Y me acuerdo que yo le dije a Molusco. Molusco, es que... Y descubrí que yo estaba equivocado. O sea, uno sigue aprendiendo. Mm. Uno aprende y evoluciona. Y me acuerdo que dije a Molusco, ¿sabes qué? Hacer una película familiar nosotros es como que tú hagas una obra de Fedes sin hablar malo. Uh-huh. Porque es la esencia de Fede, ¿sabes? Tú, es como, ¿sabes? Tú pones a Fede a hacer la charca, uh-huh, tú sabes. Claro. Y lo otro, coño, pues, pero vamos a tratar, decía, vamos a tratar y cuestiones. Y tratamos. Y lo que está cabrón es que lo logramos. Nosotros logramos hacer una película que hace reír sin hablar mal y sin doble sentido. Uh-huh. O sea, tiene sus innuendos, tiene un uh-huh. par de innuendos, pero lo logramos. Y fue por ellos. Ellos nos enseñaron a hacer comedia sana.
Tienen fama de ser bien responsables también a la hora de aprenderse libreto, llegar a tiempo al set.
Ellos son la chulería. Es que son diferentes. Es que cada cual tiene... pero cada cual tiene su forma. pero cada cual tiene su magia. Fausto es... De las expresiones de él, te hace un chiste, ¿sabes? De mirar una materia con cojones. Uh-huh. Este tipo está cabrón. Pachulí es más actor como de drama. O sea, su comedia es más... Su comedia es menos caricatura.
Ok. Es más gracioso que se ve.
Y Correa es más Rocky, fíjate. Okay. En cuestión de que se ve...
Mi escena fue con...
No, él es bien profesional. Pero que es que la comedia de Correa es... Mientras menos expresiva, mejor.
Ok.
Y funciona. Él es calladito y tú lo ves, como la escena tuya, tú lo ves normal y de repente, ¡ping! Se sonríe y te ríe. ¿Sabes? Es como que pasa como invisible y de repente te hace algo que te roba la atención. Ajá. Es que son diferentes. Es que, a mí lo más que me encanta es trabajar con actores porque cada uno te trae una química diferente. ¿Sabes? Tú y yo podemos tener una química... en una película en escena y yo como Luzco tengo otra, con Camila tengo otra. Y entonces, pues volviendo a ese junte, la película original era, me acuerdo que era Qué Joyita contra los Sankey Punky. Iba a estar Rocky en la película. Y entonces iba a estar solamente Fausto y Pachulí. Entonces Rocky no pudo hacer la película porque comienza a hacer
el show
de hace Dios mío.
Su programa de Mega TV.
Sí, se me olvidó. No, el de Mega TV, el de Guapa, el de... Que tuvo el lío ahora, Dios mío. Lo sé todo.
Yo estoy cabrón.
Sí, sí.
Tampoco lo sé, perdón.
Lo sé todo, el nombre del programa. Pues Rocky comienza a hacer el programa. Ajá. Y entonces, pues no tiene tiempo para hacerlo. Entonces, él se va, pero amigablemente lo hablamos. Mira, pues no puedo cumplir, me dice él. Pues está bien, pero vamos a dejarlo así. Y seguimos siendo panas. Y por él entonces entra Alejandro y entra Gangster.
Ok.
Y el proyecto se va convirtiendo en otra cosa. Entonces yo siempre quise a Danilo de Villano. Danilo yo siempre lo quise de Villano.
La verdad que Alejandro Gil también está acá. Alejandro
Danilo. Él es el más nerd del grupo. Okay. Él es más...
Carlos Vega.
Está Carlos Vega. Carlos Vega es de la familia allá, tú sabes. Pero nuevos así, era por los Sankey Punky, Gangster, que mano, trabajar con Gangster estuvo cabrón porque... Era como, yo voy a dirigir a Kiko Jones, o sea, voy a dirigir a Super Moncho, voy a dirigir a Pepín La Garza, tú sabes, todos esos personajes que cuando yo estaba en high school me hacía reír, tú sabes, yo coño voy a dirigir a este tipo, tú sabes, y yo me acuerdo, mira qué ironía, cuando estábamos filmando el mejor que yo quería quedarle bien era Gangster. Ah. No los Sankey Punky. Yo no quería que Gangster me viera como que este principiante.
Sí, Gangster se metía en tu casa todos los lunes desde que
tú eras un chavalito. Sí, mano.
Es una cosa bien loca.
Sí, y yo, a mí no me importaba lo que pensaba los Sankey Punky. A mí me importaba qué pensara Gangster de mí.
Qué
fue. Pues, y decíamos, Luco, mira, ¿qué dijo? Y yo bien acomplejado, ¿qué te dijo? Voy a hacer el speech de la película, porque también Gangster cuando fue, él tampoco esperaba que iba a ser ese monstruo. Él pensaba que iba a ser pues, con las camaritas chiquitas.
¿Fue cool dirigirlo?
Sí, mano. Y es más... responsable de todo fue el Gangster. Él llegaba de media hora a una hora antes y él me decía, papi, estoy aquí para ti. ¿Sabes que cuando tú estás filmando pasan cosas, que se alargan cosas o no puedes cumplir con el timetable en cuestión de tiro y cuestiones y te vas a atrasar? Y yo decía, mira, Gangster, pasó esto, vas a tener que esperar por lo menos una horita. En lo que... Y yo, papi, yo estoy para ti. Yo estoy aquí para ti, ¿sabes? Y hermano, el soporter estuvo cabrón. De verdad. Fue el más responsable y el más... Y es más consciente de todo.
Me interesa saber, porque ahorita mencionaste algo que quizás podamos hablar de eso. Ajá. Ya sé que llevamos una hora.
Dale, después tú lo editas ahí, tranquilo.
Que trataron de robarse a los dominicanos para hacer otra película. ¿De qué se trata eso?
Sí.
Y ¿sabes qué? Quizás me sospecho porque me parece haber escuchado que hay como un descuento. Si tú haces una película dominicana y puertorriqueña, ¿no hay como un...
Mira.
Un bono.
No, Los Dominicanos es una película puertorriqueña. No. Ajá. Es una coproducción con Dominicana.
Todo fue aquí.
Es una película puertorriqueña que salen actores dominicanos.
Ok.
Pero no es una coproducción.
Ok. Una coproducción sí tendría el descuento.
Tendría el descuento. Pero no, esto fue full puertorriqueña.
Ah, okay.
Y en aquel tiempo, pues mientras nosotros estábamos en conversaciones, nos enteramos de buena tinta de que otro compañero pues estaba... Cuando ya nosotros... Ya lo habíamos anunciado y todo. No habíamos firmado el último contrato. Pero, ¿sabes? Uno hace como un preacuerdo, primero y cuestiones. Y entonces, pues, hacerle otras ofertas. Uh-huh. Y pues, pero tuvimos suerte de que nos quedamos. Porque es que en aquel tiempo, digo, igual ahora, era como un gol. Porque ellos son los más grandes del cine dominicano.
¿Por qué carajo es que en Dominicana se apoya el cine tanto más que aquí? El cine local.
Mira, primero, y aquí voy a entrar...
con Denis Quiñones. Me interesa saber tu opinión.
Pero yo voy a ser de las pocas veces que voy a hablar de política.
Ajá.
Pero no me gusta hablar de política y religión. Yo hablo fuera de cámara. De récord, claro. Pero nuestra condición política, nosotros somos americanizados. Uh-huh. Y estamos bombardeados por el producto inglés, americano. Pues me acuerdo cuando fui a la República... y vi un letrero que decía una vía, me sorprendió, y una vía, y aquí es Huawei, y yo ver allí que sea una vía me chocó tanto.
Ay, que porque eso está ahí al lado.
Entonces, no, aparte que nosotros venimos, nosotros estamos americanizados.
Ajá.
Y yo me acuerdo que cuando yo hice Vampiros, yo se lo enseñé a una primita mía, y cuando se iba hablando español, me dice, yo, pero está hablando español, porque ella entendía que la película
era en inglés.
Entonces, claro. Nosotros tenemos tantos años recibiendo material en inglés. Que digo, ahora es más común una película en español.
Porque se hizo ya.
Se hizo, y otros compañeros, y pues la tecnología, y pues la globalización, todo ese tipo de cosas, que nos ayuda el material de Argentina, España. Pero nosotros, el típico puertorriqueño, o sea, recibe material en inglés o doblado al español, o sea, que está doblado. Uh-huh. Entonces, y en República, ellos están acostumbrados al español. Digo, aparte que la ley de cine es muy buena de allá. La ley de cine es bien buena en cuestión de apoyarlos en crear películas, pero ellos están acostumbrados a su idioma y a la idiosincrasia español de su cultura como tal. Y cuando ellos se ven en pantalla, sobre todo las primeras películas, porque ya están haciendo, ya es como todo, hacen películas buenas y películas malas.
Claro.
No todas las películas son buenas dominicanas, uh-huh. Tú sabes. Hay películas muy buenas
igual
y películas malas.
Igual que en Hollywood,
tú sabes. Pero que ellos se ven reflejados aquí en Puerto Rico. Yo creo que eso fue el éxito de Quedes Pelote, fue la primera película de Jodón, porque la primera fue Mi Verano con Amanda, uh-huh. Que fue buena. Pero yo me acuerdo, te voy a decir una escena que yo la diseñé bien claro, que era para que la gente se identificara. ¿Tuviste Quedes Pelote?
Sí.
La escena del putero.
Uh-huh. Y esa película tenía hasta o sea... Era controversial. O sea, tenía desnudo.
No tanto. La desnudo tuvo qué joyita. Pero lo que pasa...
¿qué joyita fue la que
sí,
yo vi?
Sí, la del putero, la escena del putero, el que despelote, que está Voltio, que es el dueño del putero.
Sí.
Yo la hice, la diseñé a propósito porque todos nosotros en algún momento hemos ido a un putero.
Claro.
Y me acuerdo que la diseñé cuando tú entras por el guardia, que ves las tipas, que las escoges. O sea, todo el mundo, por más que me lo hemos pasado por un jodido putero.
Esa es la película que al principio... ¿Tiene un agradecimiento a la Corporación de Cine?
Sí, mano.
¿Por qué?
Gracias. Porque en aquel tiempo la Corporación de Cine era bien cerrada. Ellos pues entendían que era película de culturales y mierda, y nosotros pedimos ayuda y nos dieron la espalda.
Okay.
Nos dieron la espalda. Y le dieron apoyo a otra gente que es difícil. Pero le dieron apoyo a otra gente que se estrellan. Entonces nosotros que sí estamos creando una continuidad, creando una industria, pero nos apoyaron. Cuando cambia la administración, entra Demetrio, que es el presidente de la corporación, y él nos recibió. Eso nada más fue un logro cabrón que nunca había pasado en los últimos 4 años. Y el tipo se dio cuenta de que mira, hay un mercado, esta gente están produciendo taquillas, están generando empleo, y él apostó a nosotros con los dominicanos. Y le cayeron chinches. Le cayeron chinches. Y estoy loco porque salga para que la gente vea que valió la pena. Pero Demetrio tuvo la visión abierta. Digo, pues mira, y me senté con ella. Fue que me dijo también, mira, vamos a bajarle aquí, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Uh-huh. Pero la directiva de la Corporación de Cine ahora es la mejor que ha habido para el cine local. Pasa que estaba en medio de la crisis, jodienda. Pero mira, volviendo al tema de que para el cine dominicano y el cine puertorriqueño, ¿sabes? Que el cine dominicano se identifican con ellos. Yo no sé si tú te acuerdas de qué se basaba que despelote.
Cuéntame.
¿Que te acuerdas lo que pasaba en la película?
No.
Que ellos los botan.
De la escena, Tony, el que los murió.
Botan, Topi
los botó, ajá.
Esa película, mira cuando...
Esa es la que era autobiográfica, que tenía un poquito... O sea, tú te sentías que era casi una historia verídica.
Todas las películas tienen cosas mías, pero en el caso de... Todas mis películas tienen una crítica social, aunque no parezca, tienen. Uh-huh. Y que despelote fue mi respuesta a la Ley 7 de Fortuño.
Ah, de verdad.
La Ley 7 de Fortuño fue todos estos empleados públicos que están toda su vida trabajando en algo y de la noche a la mañana los botan y tienen que buscársela de una forma. O sea, ellos están toda su vida en una oficina haciendo X trabajo y los botan.
¿Qué puñeta hacemos ahora?
¿Qué puñeta hago ahora?
Que en la película ellos hacen un party.
Ellos hacen eso. Entonces, que no es pelote, es mi respuesta a la Ley 7. Porque mi esposa fue víctima de la Ley 7.
Ok.
Mi esposa se queda vacante por la Ley 7. Entonces, pues yo hago... Entonces, yo pienso, coño, Rocky, Tony y Billy están toda su vida haciendo radio. Y si ellos los botan, como pasó con mi esposa, ¿qué va a pasar? La película es eso. Es mi respuesta, es mi crítica a la Ley 7 de Fortuño. Y por eso la gente... Yo creo que también se identificó en esa época, porque era lo que estaba pasando.
Ajá, estaba todo en la calle.
Estaba todo el mundo en la calle. ¿Tú sabes
qué?
Y por eso la comparo mucho con el cine dominicano, porque ellos lo apoyan el cine dominicano y porque el público apoyó que despelote en este caso.
Ajá. ¿Ese ha sido el palo más grande tuyo, que despelote o que joyita?
Que joyita, juro. Y que joyita 2.
Ok.
Que joyita. Bueno, ¿qué?
¿Cuánto dinero tú haces por cada película?
Todo depende. Yo te puedo decir que entre las 4 películas se han hecho... Yo... Es que la pregunta... Okay.
¿Cuánto tú haces?
No, bueno, vamos a decir cuánto hace la economía puertorriqueña. Ajá. Porque el dinero no llega a mi completo.
Okay.
Llega a la mínima. Pues, por ejemplo, entre las 4 películas se ha hecho 2.5 millones.
Okay.
Entre las 4. Ningún director... Eso es otro... Es que no me gusta...
Ajá.
Pero ningún director ha hecho 2.5 millones en taquilla.
Ok.
Por ejemplo, ¿Qué joyitas 2 hizo en 2 semanas... en 10 días medio millón de pesos?
Okay.
Entonces tú le sumas que tienes que pagar proyectores, tienes que pagar
publicidad.
La publicidad, los actores, el costo de la película. Cuando tuviera del medio millón, te está sobrando 30,000 pesos.
Uh-huh.
aproximado, tú sabes, que ojalá el medio millón fuera para mí.
Y tú estás haciendo una por año.
Estoy haciendo una por año, ahora estoy haciendo 2 por año y mi meta es hacer mínimo 3.
Ahí es que va a estar bien.
Ahí sí. Lo que pasa es que estamos en un momento histórico en que el país está jodido. Y obviamente hay menos puertorriqueños. Hay menos, menos puertorriqueños consumiendo tu producto.
Claro.
Como tal. Y quizás no sé, los dominicanos le va a ir bien por el tipo de producto que es. Pero Vaso de Papel, que es una película más simple, no, yo no espero que haga lo mismo, ojalá, uh-huh. ojalá. Pero
no tus expectativas no son las mismas.
No son las mismas porque tiene diferentes herramientas. Y una película que te pase de medio millón puertorriqueña ahora sería un éxito, porque hay menos puertorriqueños consumiendo. Eso es en cualquier empresa.
Mira, yo hice una, ya estamos terminando, perdón, yo hice un llamado en Twitter para que la gente me haga preguntas, te haga preguntas a ti. Entonces, Eric G. Rodríguez 1, ¿qué piensan tus padres de tus películas? No sé si se refería a las que hacías antes o a las que haces ahora.
Bueno, pero te voy a contestar las dos. La que hacía antes ni me comentaban nada. Me dejaban loco. Yo ni querían ni saber. Y de las que hago ahora, pues las ven. Mis padres son el Tiger, no te creas, son el Tiger, se la disfrutan. Hay que ver qué pasa con dominicanos, que es otra cosa, porque dominicanos es un público más abierto. Pero mis padres se les gustan.
Pues mira, yo siempre termino este podcast con una pregunta bien importante. Así, ahora mismo me parece que tú eres el primer director de cine que yo tengo aquí. So, me interesa saber qué tú le recomendarías a alguien que quiere hacer cine en Puerto Rico, o hacer cine overall.
Que no pare nunca. Mira, yo estuve como 8 años dormido. Me explico. Después de Vampiro a Despelote pasaron como 7 años más o menos, y fue porque me convertí en conformista. Me tenía un trabajo, me entraba un dinero.
¿En qué trabajo?
En físico, como un técnico, cargaba cables, hacía así. Entonces me tuve conforme con lo que tenía, tú sabes, y me dormí por 7 años, y son los 7 años que yo me arrepiento haber perdido, porque pude haber hecho tantas cosas. Y ahora mismo yo quiero hacer muchas cosas y no quiero parar. Tú sabes, yo mi consejo es que no sean conformistas, que no se duerman, que sigan, mano. Que vean muchas películas, que inventen, mano. Hay gente que tiene talento para hacer videos de 15 segundos. Yo no tengo ese talento. Mano. Hacer un video de 15 segundos y hacer un chiste cabrón. Eso es un arte cabrón. Yo no tengo ese talento.
Eso es una formulita. Cuando la aprendes ya es
que... Ajá. Y yo creo que no paren, que continúen, que no sean conformistas, que siempre traten de buscar más y no parar. Yo digo que yo voy a hacer cine hasta el día que me muera. Estar en cama y tratar de dirigir. Sí, mano, de verdad, eso es lo que espero.
Muchas gracias, Transfor, por ser parte de este maravilloso podcast.
Bueno, estar aquí.
El honor es mío, que se repita y éxito con los dominicanos.
Gracias, papá.
Suave.